Seguramente escucharon esta noticia la semana pasada. A partir de agosto va a haber un canal porno uruguayo, Divas TV, una señal con películas pornográficas protagonizadas y producidas por uruguayos. Como su nombre lo indica, este canal pertenece al grupo Divas, el mismo que comprende a los ex clubs de Reyes 16-16, Paysandú 13-13 y Jaguarón 14-14, además de varios sex shops y otros emprendimientos dentro del rubro, como por ejemplo Divas Delivery, que es un servicio de escorts. Hoy nos acompaña Mauricio Peña, es el director de Divas, que nos va a contar un poco más sobre este nuevo proyecto. ¿Cómo anda, Mauricio? Bienvenido.
¿Qué tal? Encantado de estar acá.
Bueno, ¿experiencias anteriores en materia de creación de porno uruguayo conoces?
No.
No.
No, hay alguna experiencia que han ido para internet, pero son experiencias muy amateur. Uh-huh. Es decir, con muy poca producción y con desarrollo técnico muy limitado.
Básico. Y en este caso, Divas TV va a estar disponible para la gente que tenga cable. Sí. Cualquier cable operador va a poder comprar el canal y hacerlo y transmitirlo para sus clientes en Uruguay y en el resto de América Latina, esa es la idea.
En el resto de América Latina también. Esa es la primera etapa. Por supuesto que después vamos a querer llegar a Europa, a países asiáticos, pero bueno, primera etapa, América Latina.
Uh-huh. ¿Es verdad eso que ponen en su folleto de presentación de que el disparador fue el hecho de no ver más las pornos con los clásicos Oh Yeah y demás?
Sí, sí, uh-huh. Eso fue lo que motivó en lo personal de que, bueno, miraba porno y tenía que bajar el volumen porque o me reía o me molestaba realmente lo que es el condimento que para lo que te sirve la pornografía.
Uh-huh. El idioma ajeno distrae, decís.
Y te distrae porque, o sea, y nosotros ya estamos acostumbrados a escucharlo y no estamos acostumbrados a utilizar ese sentido de escuchar un poquito lo que nos gustaría escuchar, por lo menos en una, para eso es la pornografía, para crear fantasías o para imaginarlas o verlas un poquito más palpables.
Uh-huh. Están las traducciones después también, ¿no? Que como también usted señala, ¿no? Que vienen de España por lo general.
Sí, sí. Que no.
Son peores no, que el original.
Son, ¿sí? Peores que el original, me parece.
Y en este caso, ¿la idea es hacer con un español neutro o vamos a escuchar localismos?
No. Cada actor o actriz va a tener que hablar como habla normalmente.
Dale vos, dale vos.
Dale vos. Dale. Sí, sí, todo nuestras formas de hablar.
Mauricio, hoy en día el porno mueve lo que es internet, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Uh-huh. Cada vez, lo ves hasta en detalles a nivel periodismo. Alguien está en un portal de información, cualquier nota que se relacione con algo relativamente sexual se dispara, ¿no? En la cantidad de clics. En este contexto, ¿cómo ustedes se aseguraron que poner un canal porno podía ser un negocio cuando mucha gente accede a los contenidos, ¿no? A través de internet?
Sí, bueno, esto viene hace años, porque venimos haciendo estudios. Una cifra que puedo decirte es que el 20% de los abonados a cable son abonados premium porno, de señales adultas. Y bueno, fíjate que el número es bastante alto. Lo que uno puede encontrar en internet, aparte, puede estar lleno de virus, o sea, se encuentra con una situación que a veces no está buena y no encuentra la calidad que puede encontrar en un canal premium como el nuestro, o como, bueno, que de los que ya existen, que son de origen americano.
Uh-huh. Eso les daba la pauta que la cosa podía funcionar. Ahora hay otra cuestión, que es la operativa y la de costos, ¿no? Es decir, bueno, mercado hay, dijeron ahí. Ajá. A ver, si 2 de cada 10 tipos que están abonados al cable tienen la opción de ¿no? Premium, relacionada con el sexo, ahí hay gente para consumir. A los consignatarios, me llama de televisión por cable,
los operadores
de cable, les puede interesar tener otra opción más, ¿no? Así, ajá, que podemos tener ahí una venta. Ahora miremos la otra cara. ¿Qué pasa? ¿Podemos producir esto en Uruguay? Tenemos no solo el material de trabajo, ¿no? Los actores, las actrices, sino también los costos, la logística, los lugares para las escenografías, ¿no? Las locaciones, vamos a decir, toda esa otra parte más de impuestos, bla, 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 ¿no? Eso me imagino que haber sido de las cosas más rigurosas a la hora de hacer una evaluación.
Sí, sí.
¿Y cómo le fue ahí en esa parte?
Y bueno, se hicieron los estudios de los costos que podría tener cada película, la cantidad de películas mínimas necesarias que precisábamos y las diferentes plataformas para poder venderlo. Es decir, la primera plataforma que tenemos es los operadores de cable, por sus diferentes modos, ¿no? O sea, el cable, la contratación premium, la contratación por pay-per-view, la contratación por video on demand, pero luego tenés por los sitios de internet premium. Nosotros no vamos a ir por el lado de lo que vos entras gratuitamente. Nosotros vamos a ir por los servicios prepagos de internet.
¿Qué era el mínimo que necesitabas para empezar a arrancar?
Y nosotros precisamos por lo menos 700 horas de líquidas, digamos, de producción, y ya las tenemos. Pero bueno, a partir de ahí podemos emitir,
pero es 24
horas, ¿sí? Por un plazo, por un buen plazo.
Y por ahí repite, me imagino, ¿no? El canal repite.
Claro, pero vos requerís por lo menos 3-4 meses de tener el contenido para no fallar después. O sea, nosotros vamos a seguir produciendo y esto es una industria que recién se inicia. Entonces puede crecer, puede mantenerse ya como está, es bastante buena, o sea, es bastante interesante la cantidad de gente que está trabajando y que puede llegar a trabajar en el futuro.
Hoy en día, ¿cuántos están filmando, por ejemplo?
En departamento, digamos, la parte técnica, digamos, desde camarógrafos, sonidistas, iluminadores, maquilladores, directores de fotografía, todas las personas que trabajan en el montaje de la escenografía, limpieza, de todo eso, alrededor de 50, 50 y algo de personas en la parte técnica. Son dos equipos de producción. Dos equipos técnicos y un montón haciendo todo el montaje de todo esto y yendo a buscar la vestimenta todos los días. Es un ritmo bastante vertiginoso.
Vos hablas de películas. Cuando hablas de películas, estás hablando de las clásicas porno que uno veía en los videoclubes, de, no sé, parodia de Blancanieves, por ejemplo, ¿no? O son más bien escenas focalizadas.
No, los nuestros, bueno, por ejemplo, a guionista trabajando en esto. Nosotros, viste, ponemos el sexo nuestro de cada día. Eso encierra lo que nosotros queremos transmitir, es que nuestras películas son más reales, más cotidianas. Es decir, hay fantasías de, digamos, en una panadería, en un taller mecánico.
La chica que se sube al ómnibus y le pide boleto al guarda y termina en...
O que va caminando por la Rambla y la levanta un auto y lo conversa. Y son fantasías más alcanzables por nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a...
De la gente común.
La gente común. Esa es la idea de lo que queremos transmitir en nuestra filosofía triple X.
¿Levanten la fiambrería, por ejemplo, no?
No recuerdo alguna que haya sido una fiambrería, pero
porque hay mucha cosa ahí para jugar, ¿no?
Dame el entero de leonesa.
Sí. ¿No? Se presta.
Decías que hay un guionista. ¿Un solo guionista?
Tengo un solo guionista.
¿Quién es el guionista que está laburando con ustedes?
Manuel. No, más de eso no.
Bien. Y están... produciendo que una película por día, por ejemplo.
Una película por día.
O sea, hay una película que dura
una hora y 10 minutos, una hora y 15 minutos.
¿Cuánto de sexo y cuánto de trama hay en las películas?
Y tenés un 90% de sexo.
A los bifes de una, viste, como la
película. No. Hay una historia, sí. Una historia linda. El tema es que si extendés demasiado la historia, al que le gusta este género no va a buscar una historia muy extensa, sino que va a buscar. Entonces. Tiene más historias que las que estamos acostumbrados a ver, pero tampoco nos extendemos demasiado.
Todos sabemos que en el porno el guión es una excusa, ¿no?
Claro, o sea, sí. Crea un poquito la fantasía, pero da, es un toquecito.
Exacto.
Después lo que queremos ver es
la acción.
Es la acción.
O sea que en este momento, hoy por ejemplo, se está produciendo una película nueva.
Hoy se está produciendo una película.
¿Y cómo manejan el tema locación? ¿Buscan diferentes locaciones, alquilan locaciones, graban siempre en un estudio?
Bueno, tenemos estudio donde grabamos gran cantidad de escenas, pero también alquilamos locaciones. Es un 50 y un 50, diría
50
yo. Diría
y 50.
Yo, diría, no tengo un número exacto, pero alquilamos muchas locaciones.
Perfecto. En locaciones puede ser una casa, puede ser mi casa, puede ser la casa de cualquiera.
Puede ser tu casa, puede ser un taller de conocido. Todo eso.
Por la zona de Ejido y La Paz, me imagino que se filmó alguna, entonces, capaz.
Y puede ser, puede ser.
El taller, la del mecánico.
Sí.
otro campo como para jugar, ¿no?
Sí. Tenemos incluso series en. O sea.
Ah, mirá.
Sí.
Con un personaje principal.
Un personaje,
hay un tallerista, por ejemplo.
Hay tallerista. Sí. Bueno, hay. Algunas historias un poco más de ficción, de mafias y de cosas que incluso tocan un poquito la realidad nuestra. Uh-huh. Que es entendible igual a nivel internacional.
El fútbol, por ejemplo.
No. El fútbol hay ¿sí? fútbol. Te podría adelantar que hay algún jugador de fútbol que se animó a actuar.
¿Un jugador o exjugador?
No, jugador.
Dame una pista, Mauricio.
Jugador, sí. No, está en primera, sí. Pero no te digo más.
¿Mirá?
¿De un grande?
No, es de un grande.
Tampoco se desnudó.
Hizo todo.
¿Todo?
Todo.
¿Ah, sí?
Todo y funciona bien.
Ah, un actor. Pensé que era en algún rol más de extra.
No. Actuó.
Protagónico.
Protagónico.
Qué lindo. Che, y las actrices son hay prostitutas, hay gente que no ha trabajado en el sexo antes.
Sí, hay de todo. Es decir, hay meretrices. Uh-huh. Hay, por ejemplo, casos de tres chicas que van a la universidad privada, uh-huh. No sé el nombre, que yo no tengo claro si ellas, aparte de estudiar en la universidad, en esa universidad privada, ejercen, digamos, algún tipo de actividad
sexual,
o sea, paga, uh-huh. Pero bueno, y de repente hay chicas que nunca. El tema es la declaración, ¿no? O sea, a mí me viene y me dice, no, yo nunca trabajé de nada o algo así, pero bueno,
Pues necesitas gente con determinada experiencia, me imagino, también, ¿no?
Sí.
A la hora de las películas.
Sí, bueno, pero a veces la experiencia esa no es la que realmente sirve para las películas. No necesariamente.
Lo de la simulación, te digo, sobre todo, ¿no?
No, pero eso hay una persona que está encargada de darles una guía para que puedan actuar. Uh-huh.
Y para
porque creo que las chicas, sí, incluso que son meretrices, por más que lo sepan hacer, frente a una cámara es distinto, no le da mayor ventaja frente a una persona común. No.
Y para ablandar el set, ¿qué hacen ustedes? Como para distender un poco más la cosa, que no sientan las cámaras, las luces.
Primero que yo no vaya, porque yo voy y siempre, es como un nerviosismo por todos lados, entonces yo trato de no ir y luego recibo todas las. No las recibo yo puntualmente, pero sí veo algunas imágenes y voy evaluando alguna situación, pero.
¿Cómo, mira, por ejemplo, acá llegan varias preguntas, ¿no? Una, soy camarógrafo y busco laburo en ello. ¿Dónde se puede enviar el currículo, no? Soy discreto, dice el amigo. Bueno, el equipo técnico ya está conformado, de alguna manera, ¿no?
Sí. Igualmente puede mandar un currículum, tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos un sitio en Facebook o tenemos alguno.
Lo manda ahí. Digamos.
Lo manda ahí derecho y lo van a atender y lo van a.
Y acá viene otra pregunta. ¿Qué tamaño mínimo de miembro se requiere para presentarse como actor? Y nosotros, en la producción recordamos lo que había dicho una porn star estadounidense, ¿no? En relación a esta misma pregunta, o qué se necesita para ser actor o actriz porno. Y ella agarró una botella de, vamos a decirle, Coca-Cola de 600, ¿no? Y dijo, bueno, si sos hombre, necesitas este mínimo de largo y este mínimo de ancho.
No, nosotros.
Una exageración, de todas maneras. ¿No?
Nuestra filosofía es distinta. A mí, o bueno, la mayoría de las personas que miramos, no nos agrada demasiado esa enormidad. Ese gran porte que tienen.
¿Por miedo? ¿Por envidia? ¿Por las dos cosas?
Por lo que quieras. Pero la idea nuestra es que te sientas un poquito identificado y que no te sientas disminuido. No creo que sea la palabra disminuido, pero sí es algo que me parece que tenemos que cambiar eso por gusto, eso no tiene ningún estudio, pero por un tema de filosofía personal me agrada más ver una persona común. Hay gente grande, hay gente de gran uh-huh. porte dentro de las películas, pero no todos los actores son de gran porte. Sí grandes algunos, algunos medianos, chicos no hay, pero pero bueno, buscamos la normalidad.
Bien, claro. ¿Se fue a buscar gente a la cantera de Los Morenos, por ejemplo? Hay morenos uruguayos, otros países, ¿no?
Sí. De otros países, tenemos algunos morenos que son dominicanos, que son de gran porte.
Uh-huh. No falla, digamos, eso es el mito.
No, por ahora no.
No es mito, no, digamos, no, es realidad.
Parece que no. Pero bueno, hay morenos que, o afrodescendientes, pero que...
Me gusta eso de gran porte.
De gran porte.
Es como la minería, ¿no?
Los que pueden hacer mega minería. Sí.
¿Aparece el termo del mate en alguna de las películas que han hecho?
Sí, aparece.
¿Y vinculado a un...
Vinculado a un acto
sexual, ¿no?
No.
No, queda de lado el termo del mate.
No que recuerde. Está. Pero
saliste cerdito vos.
No, pregunto porque.
¿Qué te imaginas?
No, porque Mauricio decía que quería representar cosas bien locales, ¿no? Del uruguayo promedio, ¿no? Y obviamente el termo del mate.
Eso está seguro. Está ahí, ¿no? Algunos...
Le agarré a la mesa y.
Sí, vos lo viste ya como un instrumento.
Como un instrumento. Sí. Hay unos termos que son de medio litro.
Sí, ¿no? Los chiquititos. Bueno, está bien.
Nada, viste.
Las cosas no, que le gustan al
no, pero digamos, en el mundo del porno hay de todo.
Claro, sí, todo, sí. Sí. Todo. Sí. Hay animales.
Bueno, por ejemplo, ¿es sexo convencional o entran otras categorías ahí?
No. Básicamente, convencional lo que pasa es...
¿Qué es convencional?
Yo lo llevo un poquito más amplio. Uh-huh. No hay zoofilia, sí, hay películas donde hay sadomasoquismo, hay películas heterosexuales, hay películas gay con lesbianismo. Uh-huh. No hay gay masculino, pero...
¿Para las mujeres hay algo pensado? ¿O sigue siendo un tema para el mercado masculino, no?
No, en realidad no está destinado... No está excluida la mujer dentro del... Triple X.
Pero vamos a decir que en esa toma final, cuando el hombre está por acabar, la cámara no se posa en la cara de gozo o de goce del hombre, sino que en el porno convencional, ¿no? Va la mujer.
Pero pues también le puede gustar a la mujer.
¿Eh?
También eso le puede gustar. O sea,
sí, bueno, está, pero la mujer.
Íntimamente me parece que es algo bastante más común hacerlo y que les guste a una mujer hacerlo. No lo veo como que por eso sea exclusivo para el hombre. Uh-huh. Sí, puede haber alguna persona que piense distinto, pero me parece que no, al menos.
Bien. En relación a lo que decía un poco Diego, ¿no? ¿Dónde se buscan actrices y actores, ¿no? Nombraba algunas fuentes, por ejemplo, buscar entre prostitutas, buscar actrices porno. Hay un actor porno muy muy famoso, ¿no? Un uruguayo llamado Marco Banderas.
Sí.
¿Lo han contactado, por ejemplo, para poder tenerlo para algún proyecto de
No, por ahora no.
¿No?
Tal vez lo hagamos, pero no estamos en...
Porque es como el porno star uruguayo, ¿no?
Sí, pero igual no tenemos intención de... Por el momento no.
¿Socios tienen en el proyecto? ¿O van por la suya solo?
No, vamos nosotros. Sí.
Bien. ¿Viste en el hashtag que se armó en Twitter de frases uruguayas y en pornos uruguayas?
Algo vi, ¿no?
Sí.
No
hiciste leer nada.
Sí, no pude.
Apenas se supo de la aparición de Divas TV, se armó ese hashtag, ¿no? Frases uruguayas en pornos uruguayas. Y imagínate, ¿no? Fue pero un torrente de chistes. Y pensar que me habían dicho, por ejemplo, uruguayos donde fueron a acabar, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Levantaron alguna idea ahí, no? Por ahora no.
No que yo sepa, pero bueno, si levantamos que no nos cobren derechos de autor.
Vayan pelando las chauchas.
O que vayan poniendo algún... ¿Dónde...? Contactarlo.
Vos, Mauricio, es un tipo con facha, ¿no? ¿Has participado alguna vez de alguna de estas películas? No.
No.
¿No te diste tentado tampoco?
Qué incómodo que el tipo que acaba de preguntar por qué uso le dieron al termo dentro de la pornografía uruguaya, te diga que sos un tipo con facha, ¿no?
Bueno, es gente que está viviendo esta parada, ¿no?
No, no pude, no, 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 no.
No,
no,
no, no pude, no pude, pude,
no. No, no pude. No, no doy con la medida. No, 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 no.
Qué no, grande.
No estaba en la.
No, hay que, business is business, dijiste.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Lo mío es otra cosa.
En las películas, ¿es sin condón o con condón?
Eso, hay algunas películas que. La mayoría son con preservativo. Hay algunas películas que no. Porque eso es algo que se lo dejamos a las personas. Que actúan, se lo dejamos a discreción, es parte del contrato, uh-huh. O sea, lo aclaramos, no es una obligación ni un deber del contrato, que queda a criterio de cada actor el uso o no de preservativo. Pero en la mayoría existe el preservativo, aunque hay escenas, no sé el porcentaje, pero que no se usa.
Bien.
No existe regulación al respecto. Tampoco me parece que deba existir, porque nosotros no vendemos entretenimiento y no vendemos educación uh-huh. sobre ese tema. Pero no hay nada que nos obligue a usar preservativo por esas escenas que no lo usan. Si es por el lado educativo, no es nuestra función. A los 18 años, que es la persona que puede ver esto, ya tiene muchas oportunidades previas de educarse al respecto. Máximo podremos poner, no hagan esto en su casa. Digo, no sé, lo digo un poco irónico, es un tema bastante serio.
Y desde el punto de vista del riesgo sanitario de los actores y de las actrices.
Bueno, nosotros obligamos a hacer todos los análisis previo a cada película o previo, o en varias ocasiones cuando actúan en muchas películas. Obligamos a hacerlo y obviamente tiene que quedar todo negativo. Y luego lo dejamos a criterio de la persona, como en cualquier relación sexual. Es decir. No, eso es un. Hay parejas que actúan en esto uh-huh. y que les gusta y bueno, y que no les vamos a decir pónganse preservativo porque son parejas previamente que les ha dado la fantasía de actuar en una película porno y bueno,
¿Ustedes se preocupan porque estén las condiciones sanitarias, vamos a decir, para cualquiera de los participantes en la película? Y después dejan a su criterio si quieren utilizar preservativo o no.
Claro, digamos. Sí, sí, sí. ¿No? Sí.
Así funciona.
Nosotros hacemos compras de preservativo para que tengan a disposición lo que quieran. Pero bueno, eso queda a criterio de cada pareja.
¿Cómo se hace el casting?
¿De
actores y actrices? ¿Cómo se hace el casting?
La persona se presenta. Uh-huh. Se le hace una charla informativa de lo que nosotros pagamos por esto, lo que las condiciones que requiere, lo que puede suceder, lo que no puede suceder, que los hombres sobre todo tienen el problema de que en el momento funcionen muy bien, que crean que funcionan muy bien y llegado el momento no lo puedan hacer. Y luego, bueno, si están de acuerdo con todo, pasan al casting que, digamos, que lo filmamos. Y empezamos con una charla, el productor empieza a charlar con la persona, a decir, bueno, hacer preguntas para aflojar un poco la situación. Y luego, si la persona quiere seguir, quiere, se siente cómoda, se empieza a sacar la ropa. Uh-huh. Se le hace un paneo de lo que es el cuerpo de la persona, si tiene algún tipo de falla, cicatrices uh-huh. o cosas que no puedan estar, que no se puedan cubrir. Durante una película o no sirva y bueno a partir de ahí si la persona sigue interesada se firma un contrato.
Bien.
Luego también empieza a actuar. En el caso de los hombres es un tema de funcionamiento, las mujeres también, pero es más exigente con el tema de los hombres, que llegado el caso si funciona o no funciona seguimos, o sea actúa. Y bueno,
¿hay fantasía de empleados públicos?
No recuerdo.
Es interesante, ojo, ¿no?
Sí, sí. No recuerdo todos los guiones. No recuerdo todos los guiones, no, son 700 horas que no me da el tiempo de verlas, pero tal vez haya.
Está bien, alguna cosa, sí, en la OCE, por ejemplo.
Sí, me encantaría, ¿no? En el registro civil.
Por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí está bien, ¿no?
Sí. Ahí rendiría. Eso
venimos a anotarnos. Sí. Acto seguido, lo que se anotan y la funcionaria o el funcionario.
Tengo que hacerle la prueba de el matrimonio consolidado. Ver, ahí pasa para el fondo. Te leo, hay muchos mensajes, Mauricio, pero te leo uno. Dice, estuve en Paso de los Toros en un club, una chica ahí hace cosas... Y va a la capital y en el casting, o sea, fue el casting de ustedes, quedó y estaba en cuarto año de arquitectura. Lo hace para financiar la carrera. Una manteca de 23 años, si la ves en la calle no te das cuenta.
Es real.
Tiren por ahí.
Es real.
Ahí está. Mauricio, dijiste que con los operadores locales le fue bien y seguramente le haya bien también afuera de Uruguay, ¿no?
No, ya estamos muy bien posicionados en las negociaciones con muchísimos países de América Latina.
Bien. O sea que se puede decir que Divas va a estar presente en el cable uruguayo. Eso es un hecho.
Eso es un hecho.
Y que se les va a abrir las puertas también a, por ejemplo, países vecinos, Argentina.
Ya se han abierto las puertas. Eso, digamos, lo que nosotros vamos a hacer es producir en Uruguay, ya sea con actores uruguayos o actores y actrices de otros países. Siempre producir en Uruguay, pero no vamos solo a Uruguay, sino a todo el mundo.
Bien. ¿Quién fue la persona que en este proceso, ¿no?, antes de que todo arrancara, dijo, ¿y si hacemos un canal porno?
Yo.
Esa la tiraste vos. Sí. Vos ya habías laburado, participaste con Moria Kazan de los... Restaurantes
afrodisíaco.
Afrodisíaco.
Eso era, o sea, eran como cabaret de vieja usanza, o sea, donde iban hombres y mujeres. Esa fue la historia con Moria.
Estuviste, o sea, como socio de Moria en esos dos lugares.
Fuimos socios.
Después, Yaguarón 1414.
Yaguarón 1414, Paysandú 1313.
Paysandú 1313.
Carlos Reyes 1616.
Perfecto.
Tenemos un table bar en el puerto de Montevideo. Y en el Pinar tenemos otro sex club.
O sea que el paño, por lo menos conoces buena parte de
sí,
del
negocio. El grupo se maneja en todo lo que es sexo. Tenemos Happy Happy, que es el sex shop online, y Happy Bar, que es un bar destinado, que el Happy Bar es un bar dentro del sex shop destinado a mujeres.
Bien.
Donde va a haber strippers, sex shop, o sea, bueno, lo que hacemos es abrir empresas que estén relacionadas con el sexo. No vendemos sexo.
Ahí está. Y también se te ocurrió a vos que fuera la dirección 1313, 1414. ¿Eso fue una idea tuya?
Sí, fuimos llevándolo para ese lado.
El punto de recordación, ¿no?
Sí.
¿A dónde fuiste?
Eso fue una de las cosas que me motivó, sobre todo ya para un 1414, que fue el primero de esa línea, la elección del lugar, que era muy importante saber dónde. Todos conocemos nombres, pero a veces no sabemos dónde quedan.
Ahí está.
Y no tenemos, en nuestra, digamos, discreción, no podemos andar con papelitos arriba. Entonces, es mucho mejor marcarte la dónde tenés que ir y no tener demasiada complicación en eso.
Mucha gente llega a despedida de soltero, mucha gente llega ya con algunas copas a esos lugares, se puede decir, ¿dónde queda? Y no sé, por ahí, viste, en el centro, bueno, creo que por Río Branco, buscá. y de esta manera, ¿no? Sí, uno sí. Se dice, no, en el Yaguarón 1414, así se llamaba el lugar. Supongo que sería la dirección.
Por la duda vamos a estar ahí. Bueno, Mauricio Peña, director de Divas TV, muchas gracias por arrimarte y éxitos en el emprendimiento.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Arriba.